Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes.
Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando en este momento Mal Pensadas. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de este programa. A quien escuchan en este momento, de pronto no con la mejor voz, Alejandro Aborda, quien los acompañará y les acompañará el día de hoy en este su lindo programa. mal pensadas fue pensado en un principio, pues, para hablar un poco de temas controversiales dentro del feminismo y de distintas situaciones que se atraviesan como mujeres en esta realidad de la sociedad. Desde que está en mi poder, yo he tomado la decisión de dedicar este programa en muchas ocasiones o en su gran mayoría a la vida de mujeres que han hecho trabajos bastante notables en distintas áreas o en distintos campos, ya sea académicos o artísticos, y que tal vez en su momento no recibieron el reconocimiento que merecían, y nos damos el tiempo y el espacio para que podamos conocer un poco de sus historias y de sus trabajos. El día de hoy vamos a hacer algo parecido. No es exactamente igual, pero sí haremos algo un poco parecido. Recuerdo muy bien en la primera ocasión en la que inicié este programa, en la que me embarqué el año pasado yo sola a dirigir este programa, hablando de Karen Horney. Karen Horney, una psicoanalista muy, muy importante, a quien en su momento le podríamos decir actualmente también la madre del psicoanalismo. Una psicóloga y psiquiatra muy, muy imponente y muy importante, quien muchas veces fue contemporánea al muy conocido Sigmund Freud y que, pues, debatió con él muchas de sus teorías. El día de hoy, por desgracia, no vamos a hablar de Karen Horney, pero vamos a hablar un poco de la vida y de algunas cosas y teorías que necesitamos entender y comprender mucho más y conocer también sobre Sigmund Freud, la figura, quién es Sigmund Freud. Entonces, les estaré contando en el programa el día de hoy algunos casos importantes de este famoso psicoanalista. Entonces, les daré una pequeña introducción y antes de continuar, escucharemos una canción. El día de hoy estamos escuchando música de una artista a la cual valoro y respeto mucho, llamada Janet Jackson. El nombre y el apellido Jackson es bastante conocido en el mundo, claramente por el rey del pop, Michael Jackson, pero no tiene nada que envidiarle Janet Jackson a su hermano. Janet Jackson es cantante también, actualmente sigue haciendo música y fue una de las emperatrices y las que abrió el camino para que hoy figuras de las cuales hemos escuchado música aquí también, como Ariana Grande, como Cynthia Erivo, como Sabrina Carpenter, tengan un camino hoy en la música del pop. Entonces, el día de hoy estaremos escuchando música de Janet Jackson. Entonces, vamos a continuar. Estamos escuchando All of You de Janet Jackson. Hemos escuchado muchas mujeres negras cantantes en este programa. Perdón por la voz, que no es la mejor a la que posiblemente estén acostumbrados, pero me estoy recuperando de una amigdalitis un poco fuerte. Ahora sí, vamos a lo que nos conviene. Vamos a iniciar con Sigmund Freud, pero primero quisiera contarles sobre una mujer de la cual y sobre un caso del cual hablaremos, y este caso es el de Emma Eckstein, no Epstein, sino Eckstein con K, con seca. Las discusiones sobre las mujeres de la historia de la psicología, para entender el caso de Emma Eckstein y sobre estas discusiones en la historia, es necesario empezar por la figura, por supuesto, de Sigmund Freud. Nacido en 1856 en el Imperio Austrohúngaro, Freud se formó como médico neurólogo en Viena, una ciudad que en ese momento era centro intelectual de Europa, pero también profundamente conservadora en sus normas sociales, especialmente respecto a las mujeres. Su interés inicial estaba en funcionamiento del cerebro, pero pronto se desplazó hacia el estudio de trastornos mentales que no tenían una causa física evidente en ese momento estudiable. Entonces, a finales del siglo XIX, la verdad la biografía de Freud no la voy a alargar mucho porque no me interesa mucho su vida, pero bueno, No nos interesa mucho la vida de él. Perdón. A finales del siglo XIX, Freud comenzó a desarrollar el psicoanálisis, una teoría que proponía que gran parte de la vida mental es inconsciente y que los conflictos internos, especialmente con la sexualidad y la infancia, influyen en el comportamiento adulto del manejo diario, en nuestros comportamientos adultos diarios, en nuestras maneras de actuar. Su trabajo fue revolucionario porque rompió con la idea de que todos los trastornos debían tener una base biológica observable. Sin embargo, también se construyó en un contexto de experimentación constante, donde muchas de las hipótesis no estaban respaldadas por evidencia científica sólida en los términos actuales, lo que hoy hablaríamos de experimentación sólida y comportamientos de grupo, pues en ese momento no sucedieron. Las ideas de Freud no surgieron en el vacío. Vivió en una sociedad ampliamente patriarcal, donde las mujeres tenían roles muy limitados y su malestar era frecuentemente interpretado como debilidad emocional o inestabilidad. En este contexto influyó directamente en su forma de entender a sus pacientes, muchas de ellas mujeres, ya que lo respetaban mucho en la Viena de ese entonces. Así que Freud abrió un espacio para hablar del deseo, la represión, la vida emocional y también redujo ciertos prejuicios de su época, especialmente relacionados con el cuerpo y la sexualidad femenina. Pero ahí no comienza, la historia. Freud es una figura entre el aporte y la controversia, porque aunque sus espacios de estudio se hayan representado en la sexualidad y el cuerpo femenino, no precisamente fueron a nuestro favor. Freud es considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, pero también uno de los más debatidos. Sus aportes sentaron las bases de múltiples disciplinas, pero sus métodos y conclusiones han sido cuestionados por falta de rigor empírico y por sus sesgos culturales y personales. Esta ambivalencia es clave. Entender a Freud no implica solo reconocer su importancia, sino también examinar críticamente sus límites. No vamos a endiosar ni hablar bien ni mal de él, pero entender un poco su historia. Ahora, vamos a iniciar con este punto de partida, que es el caso Eckstein. Desde este marco, el caso de Emma Eckstein no aparece como un hecho aislado, sino como un episodio que revela las tensiones de una teoría en construcción. También permite ver cómo las ideas de Freud, especialmente sobre las mujeres, podían tener consecuencias concretas en la vida de sus pacientes. A partir de aquí, se abre una discusión mucho más amplia sobre la relación entre la ciencia, género y poder, que sigue siendo relevante al día de hoy. Antes de continuar y de comentarles el contexto y el caso de Emma Eckstein, nos vamos con una canción. Nos vamos con Scream de Janet Jackson y Michael Jackson, los dos hermanos en una canción. Bueno, volvimos y vamos a continuar con el programa de hoy. Estábamos escuchando Scream de Janet Jackson y Michael Jackson. Dos artistas muy importantes para el pop y la cultura pop. Bueno, ahora sí a lo que nos compete. Vamos con el contexto histórico y quién fue Emma Eckstein. Emma Eckstein fue una mujer vienesa de finales del siglo XIX, perteneciente a un entorno intelectual y político activo. No era una figura pasiva, estaba vinculada a círculos progresistas y posteriormente participaría en movimientos feministas. Sin embargo, es recordada en la historia principalmente por su papel como paciente dentro del surgimiento del psicoanálisis. Acudió a tratamiento con Sigmund Freud, en ese entonces un joven Sigmund Freud, por síntomas que en esa época se clasificaban como histeria femenina. Un diagnóstico amplio que incluía ansiedad, dolores físicos sin causa aparente y malestares emocionales. Muchas veces se decía también que era una especie de terror al vivir, o sea, como un miedo y una ansiedad constante al estar vivo. El caso de Emma no puede entenderse sin las ideas médicas de su tiempo. Freud trabajaba en colaboración con Wilhelm Fliess, con quien sostenía una teoría hoy desacreditada, pero en ese momento muy amigo Freud de Wilhelm, estaban con esa teoría. La existencia de una conexión directa entre la nariz y los órganos sexuales, especialmente en las mujeres. Según esta idea, muchos trastornos psicológicos y psiquiátricos femeninos podían tratarse mediante intervenciones nasales. Freud, en ese momento de su carrera, consideró muy plausible esta hipótesis y la incorporó en sus prácticas clínicas. Como ya les estaba contando, muchas de sus pacientes eran mujeres, porque Freud, a pesar de que en ese momento era un joven iniciando su carrera, estaba bastante consolidado como una persona muy profesional. Así que es en 1895 cuando Wilhelm realizó una operación de nariz de Emma con el objetivo de aliviar sus síntomas psicológicos. También, esto es un paréntesis y es muy importante aclarar, Emma era parte de una familia burguesa de la Viena de ese entonces, lo que significa que esos tratamientos, pues en gran parte, eran consolidados por la importante paga. Entonces, es importante que sepamos que Emma pertenecía a una familia burguesa con alivios económicos. Entonces, en 1895, Wilhelm realizó una operación en la nariz de Emma con el objetivo de aliviar sus síntomas psicológicos. No se trataba de una intervención menor. Implicaba modificar tejido nasal bajo una justificación teórica débil, llamémoslo así. Durante el procedimiento se cometió un error muy grave, y es que se dejó material quirúrgico dentro de la cavidad nasal. Este descuido no fue detectado inmediatamente y marcó el inicio de una serie de complicaciones severas para la salud de Emma. Tras la operación, Emma comenzó a sufrir de hemorragias intensas, infecciones y dolor constante. En uno de los episodios, el sangrado por su nariz fue tan abundante que puso en riesgo su vida. La situación se agravó hasta que otro médico examinó el caso y descubrió que la causa real era la presencia de casi un metro de gasa olvidada dentro de la nariz. Este hallazgo evidenció que el problema no era psicológico, sino consecuencia directa de una negligencia médica. Dentro de este momento que les estoy contando. Este caso fue muy documentado y a pesar de ser muy documentado fue bastante olvidado por la ciencia. Este caso nos cuenta también, y hay una serie de contenidos y de artículos y de casos que nos cuentan el momento en el que llega este otro médico, un médico de Londres, a revisar a Emma. Recordemos que Emma y su familia contaban con los recursos económicos para verificar eso, pero también recordemos que Freud tenía una muy buena fama, entonces cualquier cosa que él dijera con tal de respaldar a su amigo, pues era aceptada. Cuando llegó el médico y vio que Emma seguía sangrando mucho por la nariz, la revisó y fue cuando le sacó ese metro de gasa que estaba olvidado en su nariz. Cuando lo sacó, salió mucha más sangre y salieron muchos más glóbulos de sangre de la nariz de Emma. Mucha sangre. Al punto en el que Freud, al ver esa cantidad exagerada de sangre en la nariz, saliendo del cuerpo de Emma, tuvo que irse corriendo al baño a vomitar y estuvo a punto de desmayarse. Sí, el grandísimo e importante Freud vomitó y casi se desmaya al ver sangrando mucho, al ver mucha sangre saliendo de la nariz de su amiga. En ese momento también recordemos que Emma era parte de movimientos feministas. Y cuando Freud volvió del baño, este médico británico aseguró que Emma lo que se le quedó viendo a los ojos y se rió y le dijo: "Y nosotras somos el sexo débil, ¿no?". Y él se enojó bastante con ella. Bueno, ahora sí, continuando. Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la reacción inicial de Freud. En lugar de identificar de inmediato el error quirúrgico, interpretó el sangrado como una manifestación de conflictos psíquicos de Emma, es decir, como un síntoma de histeria. Esta lectura priorizaba la teoría sobre la evidencia física y reflejaba los límites del enfoque clínico de la época. Aunque posteriormente se reconoció el error, este momento ha sido objeto de críticas, por lo que revela sobre la relación entre el poder, el conocimiento y el género. El caso de Emma Eckstein se ha convertido en un ejemplo emblemático de cómo el sufrimiento de las mujeres fue históricamente interpretado a través de lentes sesgados. La tendencia a atribuir síntomas físicos a causas psicológicas en mujeres, especialmente bajo el diagnóstico de histeria, ha sido ampliamente cuestionada por la crítica feminista actual. Bueno, no solo crítica feminista, la misma crítica científica. Este episodio muestra cómo las teorías médicas pueden contribuir a invisibilizar el dolor real cuando están atravesadas por prejuicios. También es muy importante pensar en que este caso en gran parte fue bastante documentado, el caso de Emma Eckstein, porque Emma hacía parte del círculo social de ellos, porque Emma era una mujer de la burguesa, de la burguesía de Viena, de Europa de ese momento, y porque Emma tenía alcances económicos y políticos en ese contexto. Pero no sabemos qué otros pacientes Wilhelm pudo haber intervenido quirúrgicamente y a los cuales seguramente el diagnóstico fue erróneo. A pesar de la gravedad de lo ocurrido, Emma, gracias a todo, sobrevivió y continuó vinculada al entorno psicoanalítico. Con el tiempo, desarrolló una vida propia en espacios políticos y sociales, participando obviamente en movimientos de mujeres y feministas. Esto complejiza su figura. No fue únicamente una víctima, sino también una mujer que, tras una experiencia traumática, mantuvo agencia dentro de su contexto. Siguió debatiendo y sigue siendo parte de este círculo. Ya Emma falleció muchos años después
por un derrame cerebral, pero lo que se encontró ya médicamente era que en realidad sí, esta cirugía y todo lo que pasó en su momento, hablando médicamente, afectó a su muerte. Entonces ella hubiese podido vivir muchos años más de no haberse realizado esa intervención. El caso de Emma Eckstein sigue siendo estudiado porque condensa varias tensiones fundamentales: los límites de la medicina de su época, el surgimiento del psicoanálisis y los sesgos de género en la interpretación del cuerpo femenino. Hoy no se analiza solo como un error médico, sino como un punto de partida para discutir sobre cómo se construye el conocimiento científico, qué voces se legitiman y cuáles son desestimadas. Más que un episodio aislado, o una historia entre amigos o dentro de un círculo poderoso del psicoanálisis, se entiende como parte de una historia más amplia sobre la relación entre la ciencia, el poder y el género. Así que es muy importante que tengamos eso en cuenta. Mientras tanto, nos vamos con una canción de Janet Jackson y ya volvemos. Anytime, Any Place de Janet Jackson. Volvimos. Esta canción me parece muy linda. Hoy la verdad no les he hablado mucho sobre Janet Jackson, pero pues estoy esforzando la voz lo más que puedo para que salga bien el programa, entonces quisiera centrarme en los temas de los que les estoy hablando el día de hoy. Bueno, continuemos. No sé qué les pareció este caso tan importante. Yo hace... La verdad, muy pocos meses me enteré sobre este caso y me explotó la cabeza. Porque, a ver, siendo feminista y siendo también una feminista que procura ser académica y que ha centrado gran parte de su movimiento en los estudios académicos, Soy muy consciente del tipo de teorías tan controversiales que ha tenido Sigmund Freud alrededor de la vida de las mujeres y de la importancia que aún se le da a sus teorías, que se siguen utilizando y que durante mucho tiempo él fue gran parte coayudante de teorías y de métodos que maltrataron en muchas ocasiones a las mujeres. Entonces, pues la verdad no me sorprende mucho este caso, pero sí deja en evidencia cómo se puede perdonar tan fácil académicamente a cualquier hombre. A cualquier hombre blanco se le puede perdonar casi cualquier error, así sea de vida o muerte, pero se les perdona. Y eso no pasa con las académicas mujeres. Me imagino, Marie Curie es una de las físicas y químicas más importantes del planeta y de la historia del planeta y de la ciencia. Pero aún ella, si hubiese cometido un error grave o un error pues que en su caso fue el que la mató, no se le hubiese perdonado como se le perdonó al resto de compañeros de Freud y Sigmund Freud. Freud no escribió una teoría. Vamos a hablar un poco más también de la vida de Sigmund Freud. Vamos a hablar un poco de la vida de Sigmund Freud, y es que Sigmund Freud no escribió una teoría de las mujeres como tal, pero gran parte de su trabajo clínico se basó en pacientes mujeres diagnosticadas con lo que en su época se llamaba la histeria femenina. A partir de esos casos, construyó ideas sobre el desarrollo psíquico femenino y luego presentó esto como teorías universales. El problema es que esas conclusiones estaban profundamente marcadas por el contexto social de Viena del siglo XIX, finales del siglo XIX, donde las mujeres tenían roles bastante limitados, poca autonomía y una fuerte represión sexual. En ese sentido, muchas de sus teorías no describen tanto a la mujer, sino a las mujeres viviendo bajo esas condiciones muy específicas de opresión de Viena. Entonces, gran parte de sus teorías están idealizadas a ese contexto directamente, no a estudios masificados directos. Por eso es importante comenzar a pensar en el protagonismo y en las patologías pues, que él hizo importantes, o él comenzó a considerar importantes. Uno de los puntos más debatidos es el uso del diagnóstico de histeria. Freud interpretó síntomas como ansiedad, parálisis, dolor o crisis emocionales como expresiones de conflictos inconscientes, muchas veces relacionados con la sexualidad reprimida. Aunque esto en su momento fue innovador, porque reconocía una dimensión psicológica del sufrimiento, también contribuyó a reforzar la idea de que el malestar femenino era, ante todo, mental o emocional, no físico y no social. Casos como el de Emma Ekstein muestran cómo esta interpretación podía invisibilizar por completo los problemas médicos reales, no solo psicoanalistas. Uno de los conceptos también más criticados es la llamada envidia del pene. Freud planteó que en el desarrollo infantil las niñas atraviesan una etapa en la que perciben su cuerpo como falante frente al masculino, como escaso, faltante, sin algo, lo que generaría sentimientos de inferioridad y moderaría su identidad. Esta idea ha sido ampliamente rechazada por reducir la experiencia femenina a una carencia y por asumir que el cuerpo masculino como medida de referencia es mejor. Desde el feminismo se ha señalado que esta teoría proyecta valores culturales bastante patriarcales, más que descubrir procesos psicológicos reales. Solamente, pues, se dice que era su pensamiento personal o sus críticas personales a las mujeres de ese momento, pero no eran hechos psicológicos. Por otro lado, Freud fue uno de los primeros en afirmar que las mujeres tenían vida sexual y deseos propios. lo cual en su época era transgresor. Sin embargo, también estableció jerarquías problemáticas, como la distinción entre una sexualidad madura, centrada en la penetración vaginal, y una inmadura, que era relacionada con el clítoris. Esto llevó a patologizar ciertas formas de placer femenino y a imponer un modelo normativo de sexualidad que ignoraba diversas experiencias de las mujeres. Obviamente Freud tuvo muchos debates alrededor de estos temas. Las ideas de Freud no quedaron sin respuesta en su momento. No piensen que es que no, él no tuvo personas con quien debatir o que le llevaran la contraria. Incluso dentro del mismo psicoanálisis, como yo les conté, figuras como Karen Horney cuestionaron directamente sus postulados. Horney rechazó la envidia del pene y propuso, en cambio, que lo que Freud interpretaba como inferioridad femenina era producto de las desigualdades sociales reales. También introdujo la idea de que los hombres podían experimentar una especie de envidia del útero, es decir, una frustración por no poder gestar vida, lo que invertiría completamente la lógica freudiana. Otra figura muy clave fue la muy conocida y célebre Simone de Beauvoir, quien, aunque no era psicoanalista, era filósofa y escritora, dialogó críticamente con Freud en su obra El Segundo Sexo. Beauvoir argumentó que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, subrayando que la identidad femenina es una construcción social, no una consecuencia biológica como tendía a sugerir Freud. Hoy se siente que Freud no solo estaba desarrollando una teoría psicológica, sino también produciendo conocimiento desde una posición que es de poder masculina en su contexto patriarcal. Sus interpretaciones sobre las mujeres no eran neutrales, estaban atravesadas por normas culturales que se consideraba masculino como estándar de lo que se consideraba bien. Esto ha llevado a cuestionar no solo sus conclusiones, sino también la forma en que se produce conocimiento científico cuando ciertos grupos, como las mujeres, no tienen voz en este proceso de creación intelectual. Actualmente, Freud no es simplemente descartado, sino reinterpretado. Algunas corrientes reconocen que abrió preguntas fundamentales sobre el deseo, el inconsciente y la subjetividad, pero también señalan que sus respuestas fueron limitadas y, en muchos casos, sesgadas. El feminismo, la psicología contemporánea y los estudios de género han permitido desmontar varias de sus ideas sobre las mujeres, al tiempo que rescatan herramientas útiles de su pensamiento, como yo les contaba. El debate sobre Freud y las mujeres no es solo histórico, sino también vigente. Obliga a preguntarse cómo se construyen las teorías sobre el cuerpo, el deseo y la mente, y quién tiene autoridad para definir esas teorías. Más que ver a Freud como un villano o un genio incuestionable y empoderado, endiosado, hoy se le entiende como una figura compleja, alguien que abrió caminos importantes, pero que también reprodujo las limitaciones y prejuicios de su época, y que, aunque cueste en muchas ocasiones aceptarlo para muchas ramas de la psicología y el psicoanálisis, esto también costó cientos de vidas en esa época, porque evidentemente Emma tuvo la posibilidad de hacer pagos distintos, y tenía el privilegio de interactuar con distintos personajes importantes en su medio. Muchas mujeres no, y menos las mujeres de esa época, que seguramente sufrirían violencias o muertes bastante dolorosas en manos de Freud y sus compañeros médicos y doctores y profesionales de la ciencia que estaban haciendo y deshaciendo con el tipo de, llamémoslo, teorías que tenían en ese momento. Entonces, pues es algo para pensar. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el contenido que tenía preparado para hoy ustedes. No estaba hablando directamente de la vida, ya sea académica o profesional, de mujeres, pero sí me parecía muy importante resaltar la vida y la historia de Emma. de Emma y de Freud, de sus teorías y de cómo se han priorizado. El caso de Emma Eckstein es muy importante y, aunque está muy documentado, no se ve que se hable mucho de este caso. Igualmente, muchas gracias por hacer parte de este programa. Nos escuchamos en una próxima ocasión. No se olviden que a las 7 de la noche está el programa Hoy es Viernes y Encuentro lo Sabe por Yesid y Tony. Nos escuchamos en una próxima ocasión y que tengan un buen fin de semana. Perdonen las molestias y la voz no tan armoniosa a la cual suelen escuchar.